Las 10 de la mañana, 4 minutos. Es momento de hacer un miércoles de Centro Progresa. Es el miércoles de Progresa. Como siempre, cada semana estamos hablándoles desde este centro de la universidad que promueve el emprendimiento, la empleabilidad, que promueve también el desarrollo de las diferentes personas que están en esta comunidad del Minuto de Dios, especialmente la gente de Uniminuto. Está con nosotros en esta mañana Marcela Espitia. Ella es profesional del área de emprendimiento de Centro Progresa. Marcela, buenos días.
Buenos días para todos, ¿cómo están?
¿Cuántas veces ha hablado en radio?
Esta es mi segunda vez.
¿Esta es la segunda vez?
Sí.
Bueno.
Y acá.
Ah, aquí fue también la primera vez. Muy bien, Marcela. Pues hoy es el momento, hoy tenemos la oportunidad de conversar de emprendimiento, ¿no?
Sí.
Y nos habla usted en una afirmación que nos compartió previamente en el informe, que el hecho de tener una idea, pues no me hace, una buena idea no me hace necesariamente un buen emprendedor,
uh-huh.
¿Sí? Desarrollemos un poco esto, ¿sí? Antes de pasar a esas recomendaciones que desde Centro Progresa le dan a las personas que están interesadas en emprender.
Bueno, nosotros desde allá siempre estamos enfocados y nos basamos como en esa frase que tenemos nosotros, es el hecho de que no solamente para ser emprendedor tienes que tener una idea de negocio. La buena idea se va haciendo como durante el tiempo, o sea, solamente es necesario que tengas una idea, pero eso no te hace emprendedor, porque tienes que desarrollar como unas habilidades que te llevan más allá a desarrollar ese emprendimiento. Tenemos, yo lo decía la vez pasada aquí en el programa, y es que tenemos muchos chicos que tienen muy buenas ideas, que a veces tienen el capital, el recurso financiero, pero que no han podido desarrollar su idea de negocio porque les hace falta esa parte de espíritu emprendedor, que es lo que nosotros les desarrollamos desde Centro Progresa, desde la primera, como en la primera fase que nosotros hacemos de ideación.
Es decir, ¿el espíritu emprendedor se puede aprender?
Sí, o sea, el emprendedor no nace.
No nace.
El emprendedor se hace. Porque pues cada uno de nosotros tenemos como unas habilidades, pero las tenemos a veces como escondidas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como desarrollar esas habilidades que la persona tiene para que vaya emprendiendo con esa idea de negocio que tiene.
Es interesante esto. Yo pensé que el emprendedor venía genéticamente codificado y de hecho lo asociamos con algunas zonas del país como zonas más emprendedoras que otras. Pensemos en Antioquia, por poner un ejemplo, que toda la gente en Antioquia es buena para los negocios, que es buena manejando plata, que siempre encuentra soluciones, que a veces con ese mismo espíritu también pueden encontrar el camino de que el vivo vive el bobo, y entonces el país resulta más vivo que cualquiera de nosotros en el resto del país, pero bien interesante. Es decir, se puede motivar, se puede impulsar ese espíritu a partir de una buena orientación.
Sí, todos tenemos, o sea, nosotros partimos de la idea que todos tenemos unas habilidades que no hemos desarrollado. Y el tema del emprendimiento, digamos, no solamente se basa en una idea de negocio, sino, por lo menos acá en la universidad hay mucho el tema del emprendimiento laboral, que es como tú te vendes o como tú te enfocas en la parte laboral, sin tener que tener una idea de negocio, sino solamente en tu trabajo. Entonces son habilidades que tú tienes que desarrollar siempre para emprender eso que tú quieres, ya sea para una unidad de negocio o ya sea para tu parte laboral o aún en tu vida. Entonces por eso esas habilidades se tienen que desarrollar. Sí hay mucho, tenemos mucho como ese pensamiento de que el buen negociante y el buen emprendedor solamente es el paisa. Pero no es así, lo que pasa es que ellos sí tienen unas habilidades desarrolladas porque pues ellos con el tema del riesgo lo asumen, no les da miedo con el tema de saber vender, ellos saben negociar, ellos saben hablar, ellos tienen un carisma, ellos saben lo que necesitan el cliente, lo que necesita el cliente, por eso ellos son tan consentidores con el cliente y por eso uno como que siempre se anima a seguir comprando en el mismo lugar donde están los paisas. Pero es porque ellos desarrollaron esas habilidades que ya las tienen muy claras. Entonces, ¿qué pasa con las otras poblaciones de los otros países? Pues como no somos paisas, entonces creemos que no tenemos esas habilidades, entonces no somos emprendedor. O creemos en el dicho de, no, pues si tengo una idea, pues la idea se hace y eso me va a hacer rico. Y nada más, solamente necesito la idea, el dinero y ya no necesito absolutamente nada más.
Como si con eso solo bastara. A propósito del tema del emprendimiento y del espíritu paisa, antes de ir a esos 8 tips, esas 8 recomendaciones, creo que el génesis de esta gente que está en el tema de los negocios es el trato, es el relacionamiento, ¿no? No sé si por ahí empieza precisamente un buen emprendedor, pero en vez de generar conflictos, polémicas, genera son relaciones empáticas, ¿sí? Y por ahí no sé si hay una de esas capacidades, esas competencias o habilidades de las que tú hablabas.
Esa es una competencia súper importante. el emprendedor o la persona que tiene un negocio siempre debe entender que el cliente es lo importante. Entonces, ¿qué pasa con ellos? No sé si te ha pasado el caso. Tú te vas a un negocio donde hay un paisa y él, tú preguntas una cosa y él te saca mil cosas, te muestra una y tiene el tiempo, habla contigo, qué es lo que tú buscas. Y si tú no le compras, igual te va a atender de la mayor amabilidad, donde tú vas a decir, no, si igual no es ese, pues venga la próxima que yo sé que se lo tengo, no sé qué. Y tú vuelves, o sea, tú vuelves, tú dices, o sea, me trató tan bien que yo voy a volver.
Que hasta te propone matrimonio.
Sí, muchas veces. Pero sí tienes, o sea, hizo como esa conexión con el cliente, al punto de que el cliente, si solamente quería ir a averiguar, él dice, no, yo voy a volver y voy a comprar ahí. Porque fue una capacidad de negociación que él tuvo muy buena y tuvo esa conexión con el cliente que casi no se ve, y sobre todo aquí en Bogotá. Tú vas a un lugar... necesito, no sé, si vas a la parte de belleza, unas sombras tales, ¿cómo las quiere? No hay, y eso pasa, y uno dice, no, acá no vuelvo, pues por lo menos a mí me pasa que yo vuelvo donde a mí me traten bien.
Eso es parte de los tips como para empezar a no solo, fíjate, esto es en términos de emprendimiento, pero también de como actitud frente a los retos que trae el emprendimiento, el mismo desarrollo de algún tipo de habilidad comercial, ¿cierto? Uh-huh. Sí, sí. Pero hablemos más de esos tips.
Bueno, entonces comencemos. Sí. Desarrollemos uno por uno. Carlos, permítame un segundo. Yo sé que usted tiene habilidades de emprendedor, porque usted es todo un encantador.
Yo soy un encantador de que... Sí, no, yo venía siempre emprendimientos, pero nunca los terminé. No, yo quería solamente agregar un detalle a lo que estaban hablando ahora, y es el buen servicio implica... terminar un buen servicio. Uh-huh. Muchas veces va uno, cambia cualquier cosa y te lo dejan inadecuado, es decir, uh-huh. La calidad del servicio, no solamente del trato, sino la calidad del servicio es
pésimo. Y el servicio postventa.
Claro, y uno no vuelve nunca a esos sitios, jamás de los jamás.
Oye, no pregúntele a Andrés Mora si compraría motos en... ¿Sí? No volvería a comprar motos en esa empresa.
Nunca más.
Jamás, por el servicio postventa de esa compañía. Sí. Pero bueno, esto ya es pensando cuando uno ya tiene el negocio montado. Pero antes de tener el negocio montado, uno tiene que verificar cómo puede convertirse en emprendedor. Entonces desarrollemos uno por uno.
Primero, diagnóstico, ¿no? El espíritu emprendedor.
Sí, entonces para que tú estés como en ese tema del espíritu emprendedor, nosotros qué le decimos, lo primero que le decimos a los chicos para iniciar un negocio, y aún a los chicos que ya lo han iniciado, porque ya nos llegan chicos como, ay, es que yo ya inicié la idea de negocio y hasta ya le tengo cámara y comercio, pero ¿cómo se hace? Entonces a veces ya llegan como con ya todo en marcha.
Ya monté local, sí, ya tengo, mi empresa se llama McDonald's.
Sí. Algo así.
Y tengo un flujo de caja de miles de millones de pesos,
pero no sé qué hacer ahora.
Sí, así nos llegan algunos casos.
Entonces primero es conocimiento del mercado.
Exacto, el conocimiento del mercado. Nosotros les decimos a los chicos, es importante que sepamos cuál es la tendencia que tiene el mercado. Para esto tienes que tener tres cosas, y es cuál es la tendencia del mercado, o sea, qué es lo que se está moviendo en este momento, cuál es el mercado objetivo que tú tienes. Nos ha pasado mucho que los chicos vienen y dicen, no, es que mi producto sirve para todas las personas, entonces lo puede consumir todo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando va a iniciar un negocio? Como tú tienes que tener unas estrategias de publicidad, como tienes que tener un nicho de mercado objetivo, aunque tu negocio en unos años sea para todo el mundo. Pasó eso en Marlboro. Marlboro cuando salió con un nicho de mercado específico que era para mujeres mayores de 32 años.
¿El cigarrillo?
De 30 años, sí.
¿El cigarrillo fue pensado Marlboro inicialmente para mujeres?
Entonces, todos los productos que salen al principio siempre son pensados para un nicho de mercado específico. Ya después, cuando uno ya aborda, eso se hace ¿para qué? Para que tú abordes ese nicho de mercado y todas tus estrategias de mercadeo sean orientadas. Para ese objetivo, exacto, uh-huh. Orientadas a ese nicho de mercado. Y así, cuando ese nicho de mercado ya como que conozca tu producto, conozca tu marca, él mismo se va a encargar de expandir ese voz a voz, esa publicidad voz a voz. Uh-huh. Entonces, por eso siempre se les dice, tienes que tener un nicho de mercado que sea específico para saber ya después a quién le vamos a apuntar en la parte de publicidad.
Muy bien. El segundo tip.
Y también dentro del tema del mercado también necesitamos saber la competencia. ¿Cuáles son los competidores? Porque sí, nuestro producto puede ser bueno, podemos tener bien el nicho de mercado, pero si lo vamos a colocar en un lugar donde ya está saturado del producto,
40 no panaderías en la misma cuadra.
Exactamente. Algo así, uno crea como, pues no, el nicho de mercado que tenía no da abasto para toda esa demanda que hay.
Porque hay una sobreoferta del producto. O sea que ahí no se aplica ese viejo adagio popular que el que vende pan, el que mejor pan haga.
No.
A pesar de las 40 panaderías. Eso es mentira.
Esa es la falacia de la mayoría, ¿no?
Pero sí, o sea, sí, obviamente tu producto tiene que, ¿no?, tiene que tener un producto un valor diferenciado, uh-huh, que es el tema de que, pues, si he estado bien las 40 panerías porque me tocó, pues que al menos todo el mundo sepa que yo tengo algo diferente a todas las 39. Pero si lo puedo colocar en un lugar donde no hay panadería, si es necesario, porque esa es la otra, ¿no? Si es necesario. De hecho, pasó un caso en Ricaurte. Ustedes saben que Ricaurte es el tema de, pues, se vende ropa, está el tema de los impresos, volantes, y fue muy curioso encontrar ahí una carnicería. Entonces, pues, obviamente la carnicería no duró, no habían carnicerías, pero es que el nicho de mercado que había ahí no era para una carnicería. Ahora, entonces, hay que tener en cuenta dónde lo voy a ubicar.
Es un sector residencial, es un sector comercial.
A no ser que la carne la vendieran asada.
A no ser que la carne la vendieran. Ahí sí, sí es válido.
Ese sería el diferencial y el valor agregado. Sí,
yo vendo carne, o sea, vendo carne, pero la aso. Uh-huh. Sí. Bien, segundo tip.
Bueno, nuestro emprendedor tiene que ser ambicioso. Entonces, para eso tiene que tener como unas metas. Sí. Pasa algo y es que, bueno, coloco el local y espero, a ver, para vender. Entonces, no. O tenemos algunos chicos como, bueno, es que mi idea de negocio es así de grande, así de gigante, me vale 150 millones, 200 millones. Entonces, no la empiezo hasta que tenga todo ese dinero para poder tenerla ya. Uh-huh. Entonces, nosotros que les decimos, no, pues empieza a tener metas más pequeñas para llegar a esa meta grande. No es que tengas metas más pequeñas, sino que tengas metas a corto plazo. Uh-huh. Entonces, digamos, si yo quiero tener una empresa gigante con temas de belleza para mujer, pues ¿por qué no empiezo con algo pequeño que me dé a mí el capital para poder tenerlo más grande? ¿Qué pasa en este momento? Nosotros, pues, la gente siempre lo que quiere es capital. Nosotros en Centro Progreso, la universidad no tiene como el dinero para poder dar ese capital semilla para los estudiantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos como esas fuentes de financiación, que es la cooperativa y es Fondo Emprender. Fondo Emprender sí está para capital de... Sí. Para capital
Estado,
de...
Es un respaldo estatal.
Pero perdóname que te corté. Fondo Emprender.
Entonces, ellos tienen para darte un capital de sí, 100 millones, 150 millones, pero pues para poder acceder a esas convocatorias, ¿qué?, es un poco complejo porque todo el mundo quiere estar en Fondo Emprender porque es capital semilla. Entonces, hay muchas ideas de negocio. Nosotros, el Centro Progresa, que empezó en 2015, ¿qué?, hay muchas ideas de negocio muy buenas desde el 2015 que al día de hoy, 2018, no se han desarrollado por falta de dinero. Entonces, nosotros lo que les decimos es empiecen, no sé, hay ventas online, hay ventas locales pequeños, que empecemos como para generar esos ingresos, ¿qué?, que nos ayude a tener esas ventas grandes. Entonces, por eso es necesario que sí, que tengan esa ambición, pero que hayan como esos plan B que nos ayuden a llegar a ese plan A que nosotros tenemos como idea grande.
Ok. Tercer tip.
Es muy importante que el emprendedor sea un líder. Dentro de ese liderazgo, él debe tener como el ser competente. O sea, si eres un líder, uh-huh, tienes que manejar muchas competencias porque vas a manejar un equipo.
¿Qué competencias son necesarias?
Entonces, nosotros, dentro de esas competencias, nos pasa algo también en Centro Progresa, y es que los chicos creen que ya lo saben todo. Soy emprendedor, entonces creo que ya lo sé todo, entonces no necesito capacitarme en absolutamente nada.
Eso nos pasa
nada.
A los 20 años.
Sí.
No, y también a los 60, hay, sí, gente que ya se la sabe todas.
Eso te iba a decir, sí, porque es que tenemos emprendedores de todas las edades y como que, mira, entonces vamos a hacer un taller de pitch, vamos a hacer un taller de liderazgo, vamos a hacer... No tengo tiempo, no necesito, lo único que necesito es que me ayude a hacer el plan de negocio para que me den el dinero. Entonces, lo que nosotros les decimos, usted como líder tiene que saber negociar, usted como líder tiene que saber el tema del mercado, usted como líder. Entonces, usted tiene que todos los días estarse capacitando en muchas áreas para que usted pueda como guiar ese grupo que usted tiene al mando. Uh-huh. Dentro de ese tema del liderazgo, bueno, yo teníamos un ejemplo, no sé si ustedes conocen la marca Mary Kay, que es de temas de cosméticos para mujeres.
¿Mary Kay?
Sí. No, ella
no usamos.
Suena raro.
Bueno, me sorprende que lo sepa. Pues como es el tema de mujeres. Ella fue una vendedora, ella fue la mejor vendedora de temas cosméticos en la empresa que trabajaba durante 25 años. Uh-huh. Fue la mejor vendedora.
¿Quién, Mary Kay?
Ash, se llama, ajá, la creadora de Mary Kay.
Pero Ash es otra marca ahora, ¿no?
No, Ash es el nombre de la chica, de la, sí, de la, o sea, no tiene que ver nada con la marca Ash, sino que conciencialmente se llaman igual. Entonces ella creó Marie Kay por el tema de pues que ella quería tener su empresa, es una emprendedora, y todas las capacidades, todo el conocimiento que ella tenía en el tema de ventas se lo pudo transmitir a todo su equipo de trabajo. Por eso hoy en día es una supermarca, una de las mejores marcas en Estados Unidos, y de hecho es como empleadora es una de las mejores. Todo el mundo quiere trabajar ahí porque el tema del pago, de las motivaciones, es muy fuerte. Dentro de ese tema de liderazgo, también tiene que haber la motivación, que es lo que hablábamos de Ash en Marie Kay. Ella tiene un tema de motivación con su equipo de trabajo muy grande, en donde hay muchas comisiones, en donde hay muchas cosas, y el líder tiene que ser primero el motivado, ¿no? Tenemos muchos emprendedores como, sí, a todo le encuentran un problema, pero es que si le hago, ¿qué tal pierda? Pero es que no sé. Entonces, ni siquiera están motivados ellos como para poder motivar su equipo de trabajo.
No se la creen.
Exactamente, no se la creen.
Y otro líder que cree que el que grita más fuerte es el que...
Es el que manda bien.
El que manda mejor, ¿no?
El mandón.
Aunque eso también funciona en algunos modelos de negocio.
Sí.
Sí, también funciona en algunos modelos de negocio. Pero la motivación es el espíritu, es la característica que necesitas para ser un emprendedor.
Para ser un emprendedor, motivar. Dentro de la característica de ser líder. Dentro de ser líder es el tema de la confianza en sí mismo. Sí. Era lo que hablábamos, si no se cree las habilidades que tiene, mucho menos pues va a creer, el equipo le va a creer a él. Entonces esa es otra habilidad que tiene que desarrollar, porque hay muchas personas que saben hacer, nosotros tenemos emprendedores que saben hacer unas cosas geniales, o sea, que uno dice, esto te lo pagarían y te lo pagarían muy bien.
¿Cómo cuál?
Nosotros tenemos unas chicas que hacen unas máscaras en papel, pero las hacen súper bien. O sea, son máscaras que tú las puedes pagar bien, son muy artísticas, pero las chicas no han querido desarrollar su tema porque como que a todo le encuentran un problema, sí. Pero como que de pronto no está bien, pero como no que no la sé. Exactamente, o sea, la confianza. Entonces, aún para hablar con uno que le asesora, que pues se supone que es para como que le da uno la confianza para que se suelte, claro. Y hable, aún así son como muy retraídas. Entonces, uno dice, le hace falta esa de creer en usted. Yo he conocido muchos emprendedores que tienen cosas muy buenas. Conocí una mujer que sabe hacer cosas en lana espectaculares y sabe hacer cosas para niños espectaculares y sabe el tema de belleza espectacular. Tiene muchas habilidades, pero nunca se ha enfocado en una porque no cree en el trabajo que ella tiene. Entonces,
de alguna forma ahí estás contando otra de esas habilidades, otra de esas competencias que es quizá como la experticia confianza. Técnica, la llamaríamos experticia en el área precisamente.
Sí, esa es otra... que tienen que tener muy en cuenta los emprendedores. Y es que a veces nosotros queremos emprender en algo que creemos que es tendencia, pero que no sabemos nada de esa tendencia que hay. Entonces hay gente que se... tengo varios conocidos, eso sí, dentro de mi círculo familiar, que han trabajado el tema de belleza, pero no les da porque no. O sea, el tema de belleza para ellas no, que es algo como delicado, que es algo. Entonces uno les dice, no, eso no es tu fuerte. O sea, tienes que buscar tu fuerte para poder emprender. Porque si no, pues no lo vas a dar porque no vas a saber cómo se tiene que manejar y cómo se tiene que desarrollar.
Claro. Bueno, y hay una última, y es la capacidad de negociación, ¿no? La ponen allí como uno de esos elementos clave para el emprendedor, Marcela.
Eso es clave.
Eso es lo que hablamos de los paisas. Los paisas tienen esa capacidad de negociación y a ti te convencen y te venden un hueco. Entonces, es como esa capacidad de negociación es darle a entender al cliente que necesita ese producto que tú tienes. Entonces, crear la necesidad en ese cliente y crear como esa confianza. Pasa algo con el tema. Ellos son muy buenos negociantes porque para ellos es muy importante el cliente. Entonces, ellos, que había otra... otro tip que era el tema de la flexibilidad al cambio y es adaptarse al cambio por según la necesidad del cliente. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ah, bueno, el cliente lo que necesita es esto. Yo no me voy a enfocar a solamente mi producto y no le voy a hacer cambios a mi producto porque yo ya creo tanto en mi producto que creo que no necesita ningún cambio. Entonces, lo que uno tiene que hacer es adaptarse a la necesidad del cliente. Y cuando tú te adaptas y crees que el cliente es tan importante, haces un tema de postventa. Entonces ya, ¿cómo te fue con el producto que yo te vendí? ¿Cómo no te sirvió? Ven y yo te lo cambio, ven y te hago, porque para mí es importante que el cliente esté feliz. Entonces esa capacidad de negociación nos ayuda a nosotros, porque si no negociamos, si no sabemos vender nuestra idea, si no sabemos vender nuestro producto, estamos mal. Y de hecho no solamente con nuestros clientes, sino cuando ya estamos en el tema de exponiendo nuestro idea de negocio a una entidad financiera, sí, que nos pasa mucho con los chicos para Fondo Emprender. Ellos tienen que presentar un pitch antes de, como su idea de negocio en 5 minutos, y ni siquiera la saben vender. Okay. Entonces uno termina escuchando los 5 o 10 minutos y todavía no ha entendido qué es lo que hace, ni qué es lo que vende, ni cuál es su producto. Entonces todas esas como habilidades nosotros tratamos de desarrollarlas en nuestra primera fase que tenemos en el tema de emprendimiento ahí en Centro Progreso.
Cuando hablas de capacidad de negociación, también tiene que ver el momento en que tengan que, no sé, hablar con proveedores o para ofrecer su producto, sí, en lotes gigantes donde ya tiene que haber...
ponerle un precio.
Sí.
¿Cuánto vale mi trabajo? Vale tanto. Sí, hay gente que le da temor decir, sí, cuánto vale mi trabajo.
Sí, el tema de los proveedores es muy importante porque es que a veces los chicos se dejan meter gato por liebre. Entonces, a veces ese tema de negociación ellos no lo tienen a profundidad y eso le va, el tema de los costos, claro, se les aumenta, y por eso para el tema de la venta nunca van a tener sus ganancias como bien, su margen de ganancia bien definido. Y lo que tú decías de sí, hay muchos chicos que a veces dejan, yo tengo una chica de postres deliciosos que los tienen que probar. Uh-huh. Y a veces ella por vender, entonces lo que hace es dejarlos demasiado barato y ni siquiera llega al punto de equilibrio.
No, se ocupa de la masa crítica, pero no de precisamente eso, del punto de equilibrio, y mucho menos en tener utilidades.
Uh-huh. Entonces ahí pues el negocio tampoco le está dando. Aunque tiene un buen producto, aunque tiene una muy buena marca, pues como no sabe negociar, pues no le ha dado el...
Y hasta tiene clientela.
Y tiene clientes, o sea, entonces, ya tiene página en Facebook, tiene todo, o sea, y es muy muy rico, uh-huh, pero no le da.
Y ahí ocurre algo gravísimo, y es que también está deteriorando el sector. Uh-huh. Es decir, los otros postres que serán también igual de ricos, pues costando mucho más, pues difícilmente también serán comercializables.
Uh-huh. Muy bien, Marcela, ¿cuál es el lugar donde se puede contactar, al que se puede contactar el emprendedor?
Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle 81I con carrera 76, en una esquinita, y están, uh-huh, nuestros logos de Uniminuto. Centro Progresa se llama, y pueden preguntar por el área de emprendimiento.
Área de emprendimiento,